Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal, amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Hoy en Postales Sonoras vamos a continuar con la visita que ya iniciamos en un programa anterior sobre las Islas Lofoten. En este caso nos vamos a detener más en la isla de Ledberg.
Hacia Leknes, vamos a intentar tomar otra carretera que también sea panorámica hasta un cierto punto, porque luego evidentemente las carreteras aquí no son muchas, así que en un cierto punto vamos a ir por otra parte. Tendremos también una parada panorámica antes de volver directamente al muelle y de allí al barco. Bueno, aquí en las Islas Lofoten evidentemente un día es muy poco para visitarlas todas, para visitar todo lo que tiene, lo que merece la pena ver. Principalmente haría falta mínimo una semana. De hecho, la gente que viene de vacaciones aquí se toma una semana y son además visitantes que son muy fieles, porque el 60 o el 70% de los que vienen una vez repiten. El turismo principal que viene también además de Alemania, y se pueden hacer una infinidad de cosas, ya sea vacaciones de relax o vacaciones también un poco más activas, como puede ser venir a pescar. Ya no solo los pescadores deportivos, los que son profesionales, sino también gente que nunca ha hecho pesca, ha caído de pesca, puede probar suerte y venir también a pescar. Durante la temporada se pueden pescar piezas seguramente de hasta 50, 60 kilos. Aquí las vacaciones pueden ser muy variadas, ya sea desde la caminata, el montañismo, puede ser submarinismo también, pueden practicar golf, pueden ir en bicicleta, pueden hacer un montón de actividades al aire libre. Una de las dos cosas que posiblemente no elegirían viniendo de vacaciones aquí sería venir de vacaciones para bañarse o venir de vacaciones para beber, ya que el agua está muy fría y el alcohol es muy caro. Les doy por ejemplo un ejemplo. Un vaso de vino puede costar en torno a los 10 euros. Bueno, y ahora aquí justamente a la izquierda, en estas rocas que tenemos aquí, tenemos grafitis reales. grafitis reales, los llaman así porque los últimos cuatro reyes noruegos dejaron aquí sus inscripciones. Fíjense aquí justo a la mano izquierda, on the left side, you can see the royal graffitis. Bueno, y además, aparte de ser la locote en la tierra del sol de medianoche, también es la tierra de los trolls, donde viven los trolls. Evidentemente los trolls forman parte de la mitología nórdica. Ya ahora mismo están extinguidos. ¿Extinguidos por qué? Porque eran demasiado tontos. Se cree que los trolls se convertían en piedras en el momento en el que les daba un rayo de sol, les caía un rayo de sol, así que por eso tenemos tantos trolls en las montañas que vemos alrededor. Esa es una de las cuestiones más frecuentes, ¿no? Que se preguntan si los trolls que estaban extinguidos y estaban protegidos o no. Y otra de las preguntas también estrella de los turistas es si los fiordos están abiertos más tarde de las 6. Bueno, pues justo aquí a la mano izquierda, con mucha imaginación, en la forma de las montañas se ve una cara, una cabeza de un troll. Según parece, no existe muy contento. Hay que tener mucha imaginación, ¿eh? A la izquierda. Bueno, pues las dos preguntas que nos habían hecho algunos de ustedes, interesantes cuanto menos, es si utilizaban, si aquí en Noruega se utiliza la energía procedente del mar, la diferencia entre la baja y la alta marea. Y de hecho sí, dice que en cierto punto han intentado utilizarlas. De hecho en Svolvær, donde estuvimos allí comiendo, en el puerto había un tipo de dique seco, de muelle, donde han intentado utilizarlo. Lo que pasa es que no consiguieron que saliera bien, pues se perdieron las turbinas, pero posiblemente estén trabajando en ello, ¿no? Estén trabajando en esa fuente de energía. Y otra de las preguntas que nos habían hecho era si por qué había tantos trampolines, a tantas camas elásticas en los jardines de las casas. Simplemente porque es una manera fácil de divertirse para los niños, y porque los niños de aquí pues les gusta, ¿no? Les gusta el trampolín, ningún otro motivo en particular. Bueno, pues las colinas que ven justo enfrente de nosotros, al fondo del valle, forman parte de lo que llaman el Muro de Lofoten. Es una cadena montañosa de unos 190 kilómetros, con una altitud media de unos 1.100 metros, teniendo en cuenta que el pico más alto de todas las Lofoten está a 1.260 metros. Bueno, pues hablando un poquito ya de lo que se refiere, ahora que tenemos un poquito de tiempo, de lo que se refiere a mitología nórdica, tienen que imaginarse que hace mil años, en la época vikinga, evidentemente no había ni electricidad, no había luz, los inviernos eran largos, oscuros, y todas estas leyendas intentaban dar una explicación a todos los sucesos que podían acaecer en la vida cotidiana. Imagínense que a lo mejor durante 3, 4, 5, 6 meses no veían la luz. Podría ser que guiaban por la luna o a lo mejor por la naturaleza. Entonces es una mitología muy apegada a la naturaleza, a los árboles, a los animales. La mitología nórdica se componía principalmente de tres mundos, ¿no? estaba el mundo de los dioses, que era el mundo central, Midgard, todo el mundo creado a partir de un árbol, el árbol sagrado, y de ahí círculos concéntricos. Y luego estaba también el Utgard, donde estaban los trolls, donde estaban los demonios, y donde evidentemente nadie quería ir. En el medio estaban los hombres. Todo esto estaba incluso relacionado, es decir, había comunicación entre los unos y los otros a través del arco iris. Los vikingos evidentemente tenían su idea también de infierno y de paraíso. El infierno era Lúthgard. Entonces, quien moría en la batalla, moría en combate, se creía que iba directamente al paraíso, al Valhalla, donde siempre estaban de fiesta, donde siempre había vida y donde tenían a las valquirias. Quien moría, sin embargo, en la cama, de enfermedad, iba al infierno. Por eso el coraje de los vikingos, porque ellos preferían morir en batalla antes que morir de viejos o morir en la cama, porque querían ir a ese paraíso, a ese Valhalla. Ellos creían en la destrucción del mundo. Por eso, periódicamente realizaban sacrificios. Y antes del invierno, antes de que hubiera oscuridad total durante diversos meses, lo que hacían eran sacrificios de animales, ofrecían la sangre de los caballos a los dioses para que la luz volviese al final del invierno, para que no se terminara el mundo. Para ellos el final del mundo, la destrucción del mundo, acaecería después de 8 inviernos seguidos sin llegar el verano. Es entonces cuando se cree que los padres lucharían con los hijos, los hermanos con los hermanos, y todo el mundo se acabaría eliminando. Por eso evidentemente hacían sacrificios periódicos a estos dioses que vivían, como les decía, del Midgard. La batalla final sería evidentemente los dioses contra los demonios. Bueno, pues dentro de poco estamos otra vez dejando la isla de Aostagoy. Nos dirigimos hacia Grimsøy, la isla que tenemos enfrente, y de ahí pasamos más adelante a Vestvágøy, la isla donde hemos llegado hoy. Este puente se terminó de construir en 1981 y fue una mejora sustancial del nivel de vida de los habitantes del archipiélago de las Lofoten, principalmente porque consigue conectar las diferentes islas y consigue llegar hasta el final, hasta el pueblo más remoto del archipiélago, que se encuentra en la parte más occidental, que es el pueblo de Hop, escrito A. Entonces, lo que ahora mismo, por ejemplo, se puede hacer en un viaje de 2 horas, 2-3 horas, antes se tardaban en torno a los 2 o 3 días anteriormente a estos puentes, porque tenían que cruzar con ferries que tenían un servicio bastante irregular. Y finalmente, desde el 1 de diciembre del 2007, cuando la reina inauguró el puente de Lufast, les dio la posibilidad, les abrió las puertas al continente. Es el puente que une el archipiélago, las últimas islas del archipiélago en la parte oriental, con el continente. Así que ya no tienen que depender de ningún ferry, no tienen que depender de conducir rápido para poder llegar al último ferry o que alguien sufra mareos en el mar. Así que cada uno puede venir cuando quiera, directamente con el coche pueden llegar hasta el fondo de los del archipiélago, en el último, en un pueblo llamado O. Arriar en el camino de vuelta hacia el puerto, tomaremos la carretera litoral, la antigua carretera que conectaba las islas. Una vez que estemos en la otra isla, ahora cuando pasemos el puente, en la isla de Vestbacoy, y lo que les decía, iremos serpenteando toda la costa, justo en la parte izquierda. Ahora mismo lo vemos en estas montañas que vamos a seguir viendo, vemos algún que otro agujero, no sé si lo ven en la ladera, hay 3 agujeros bastante grandes. Esos son de antiguas prospecciones de una mina, porque hace unos 120 años empezaron a decir que en estas montañas existía hierro, así que empezaron a construir ferrocarril, trajeron toda la maquinaria, construyeron puertos para explotar esas minas, y sin embargo al final se dieron cuenta de que no había tal mineral, así que con las mismas tuvieron que recoger todo e irse con la música a otra parte. Pues lo que les decía, vamos a seguir todo el litoral, van a seguir viendo las montañas a nuestra parte derecha, pero también entre medias iremos viendo partes del lecho, del antiguo lecho marino, con sedimentos y algún que otro lago, porque como ya les dije antes, la tierra sigue emergiendo, sigue subiendo, por eso poco a poco el mar se va retirando. Bueno, justo aquí a la izquierda ven una de las playas también que les íbamos diciendo, y a nuestra izquierda también se ve al fondo la isla de Skrova, que tiene una población de unos 150 habitantes. Imagínense que se suele decir, no sé si es verdad o no, pero al menos es lo que se cuenta, que Skrova tiene más millonarios por metro cuadrado que lo que puede tener Mónaco. Así que una de las veces, una de las señoras que venía en el autobús, vino después a preguntar al guía, disculpe, ¿no sabes si alguno de esos millonarios todavía está soltero? No se sabe si siguen siendo millonarios, si están allí, si no, poco se sabe. De hecho, toda esta zona, sobre todo en la zona en la que vive nuestro guía, zona del Trondfjord, es una de las zonas consideradas por el Ministerio de Exteriores como de las más selectas, de las más ricas. Por eso imagínense la importancia de venir a visitar todas las islas Lofoten. Evidentemente es un... todos son paisajes de contrastes, ya podemos encontrar mares, como han visto, color turquesa, montañas como si fueran en los Alpes, o incluso algún que otro pequeño desierto entre una y otra montaña. Todo existe en las dos fotos. Una de las preguntas que uno se podría hacer es ¿cuándo es el mejor mejor periodo para poder venir a visitar las Islas Lofoten. Evidentemente a uno le viene espontáneo que durante el verano, ¿no? Como julio, agosto. Pero cada temporada, cada periodo tiene su encanto. Ya sea en junio, julio, agosto, que es cuando, como están viendo ahora, está más, más colorido, todo verde. Van a ver también muchas de las flores florecer, al igual que florecen las los diferentes plantas, así se reproducen los mosquitos y los turistas. Van a ver entonces más aglomeración. Durante el invierno también es una buena época. Va a haber pues menos turistas, evidentemente, menos mosquitos. Habrá a lo mejor más nieve. Y durante el periodo de oscuridad, también no se habla tanto de oscuridad, sino de penumbra, ¿no? Porque siempre suele haber algo de luz. Sobre todo en la época justo antes de la oscuridad, es en diciembre, las últimas luces son particulares. Y también las primeras luces después de ese invierno, en enero, también tiene su encanto. En cualquier temporada, las Lofoten tienen algo diferente y único. Uno se puede imaginar que la vida aquí, en estas latitudes tan altas, puede ser bastante dura, bastante difícil. Sin embargo, no es más difícil que lo que puede ser en cualquiera de los países del norte de Europa. Es una vida bastante, bastante similar, bastante sencilla. Si tienen los mismos programas de televisión, se come lo mismo, a lo mejor tanto o igual pizza, pasta que puedan comer en otros sitios. Lo mismo que otras regiones, no cambia nada. Posiblemente imaginen que aquí hay a lo mejor más tormentas, ¿no? de lo que puede haber en otros sitios. Y es verdad que aquí saben lo que son las tormentas de verdad. Lo que pasa es que el clima poco a poco está cambiando. Ya no hay tantas tormentas o tantos temporales como podía haber hace años, ¿no? En otras épocas. De hecho, las inundaciones que ha podido haber en Francia o en la parte norte, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, en todos estos países, posiblemente sean mucho peores de las que ha habido aquí en los últimos tiempos. De hecho, los temporales los conocen aquí casi se acuerdan de casi todos, de los últimos que ha habido. Ha sido un tiempo bastante tranquilo hasta noviembre del año pasado, cuando un temporal bastante considerable, con nombre de Edith, pasó por aquí dejó bastantes daños, sobre todo en los diferentes poblados, diferentes poblaciones costeras, y por ejemplo la carretera simplemente desapareció, el asfalto desapareció. Aquí además saben cómo, eso sí, saben cómo combatirlo y saben cómo vestirse contra estos temporales, las tormentas, saben, están más habituados, ¿no? En ese sentido. Ven, como les decía, aquí en partes del lecho marino que poco a poco están emergiendo, porque no olviden, la tierra sigue subiendo. Bueno, ahora dentro de poco vamos a pasar por el poblado de Valberg. Es otro de los pequeños poblados que vamos a ver aquí. Y posiblemente, si tenemos suerte, quizá veamos algún que otro zorro, porque justo después de la iglesia tienen su madriguera, así que cuando la gente sale de Leknes y se vuelve a casa por la noche, sale del trabajo y se vuelve a casa, pasan a menudo por aquí y les ven los zorros, los zorrillos que pasan la carretera. Justo por aquí ahora puede que a lo mejor los veamos. Bueno, pues como les decíamos antes, durante el último temporal que hubo en noviembre pasado, esta carretera, como han visto, que está un poquillo en obras, fue completamente, alguna de las partes fue destruida. El pueblecito que vemos ahí al fondo es el pueblecito de Stamsund, y estamos recorriendo, les recuerdo, la isla de Vestvágoy. Nuestra próxima parada, en media hora, más o menos unos 25 minutos, llegaremos al punto panorámico desde donde se ve toda la bahía, el punto central de la isla de Vestvágoy. Y aquí a la izquierda también ven otros ejemplos de lo que era antiguo lecho marino. Se dan cuenta porque con estas rocas, y a la derecha también, estas rocas son rocas redondeadas, cantos redondeados, que ninguna otra máquina hubiera podido modelarlas así si no hubiera sido simplemente la mayor máquina que existe del Océano Atlántico.
Finalizado el recorrido turístico que les hemos ofrecido aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com, voy a darles ahora las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos escriban y nos comenten qué les ha parecido. Nuestro correo electrónico es postales@eiberoamerica.com o bien a través de nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Simplemente recordarles que la próxima semana les esperamos aquí para que puedan escuchar nuevamente otro programa de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.
Bienvenido a nuestra página, el